1:00 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE en este jueves 25 de abril. Primer día de reflexión de Pedro Sánchez antes de su comparecencia anunciada del próximo lunes. La verdad que no se habla de otra cosa. Es una situación inédita de muchísima incertidumbre en la que ahora mismo hay quinielas de todo tipo. Unas que apuestan a que Pedro Sánchez va a dimitir y otras que dicen que no, que esto es puro teatro. En la carta que mandó ayer por la tarde, Sánchez se muestra como un hombre enamorado que reacciona de una forma noble ante un ataque a su esposa sobre la que se ha abierto una investigación judicial por posible corrupción. Sánchez nos viene a decir que está dispuesto a dejarlo todo para proteger a su familia y que están siendo objeto de un ataque personal injusto, mientras se presenta como el paladín de la democracia frente a la amenaza de la ultraderecha. Vamos, prácticamente la imagen de un héroe. Por supuesto que Pedro Sánchez puede pensar lo que quiera, por supuesto que puede y debe intentar defenderse, y también está en su derecho de reflexionar lo que le dé la gana y decidir si dimite o no. Lo que me resulta totalmente fuera de lugar es que publique a bombo y platillo que está pensando en dimitir y además lo plante como una cuenta atrás. Porque esto no lo dice solo Pedro Sánchez. El problema es que esto lo está diciendo también el presidente del gobierno. Una decisión de ese calado que puede afectar a la estabilidad de un país puede meditarse perfectamente con discreción, en privado. Suspendes la agenda, reflexionas los días que quieras sobre tu futuro y el lunes o cuando sea ya anuncias lo que hayas decidido. No acabo de terminar de ver el lado positivo para este país este hecho, el anunciar una reflexión como esta, si dimite o no. No sé dónde está el beneficio para el conjunto de ciudadanos, pero sí sé que se ha generado una incertidumbre innecesaria y quizás irresponsable. Solo puedo entender la cuenta atrás en el afán de movilizar a los propios para unificar apoyos en un momento políticamente muy delicado para el presidente del gobierno. Si Pedro Sánchez quiere hacerse querer, es una estrategia política personal, pero lo hace sirviéndose de su condición pública. Una estrategia que se ha plasmado en una carta y con ella ha movido el foco de la investigación sobre su mujer hacia los jueces o la oposición. Capítulo 1 de un serial que va a durar 5 días y en el que puede pasar de todo. A ver qué reacciones tenemos dentro y fuera de los partidos, también en la calle. Quedan 4 días para conocer el final de esta escenificación que podríamos titular como la crónica de una dimisión anunciada o no. Por cierto, tenemos una última hora sobre el asunto de Begoña Gómez porque, según ha podido saber COPE, la Fiscalía de Madrid ha recurrido el auto del juez de investigar a la esposa del presidente del gobierno y además pide el archivo de la causa. Es el asunto central del día, sin duda, pero hay también otras cosas destacadas como estas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, están ocurriendo muchas cosas prácticamente en directo. Feijóo acaba de hablar sobre el asunto de Begoña Gómez y el presidente del gobierno. También ocurre que España es el cuarto país de la OCDE en el que más ha aumentado la carga fiscal sobre los salarios durante el año pasado. La reforma de las pensiones ha llevado a un aumento de las cotizaciones. Así el Estado se queda con 4 de cada 10 euros que las empresas pagan por los trabajadores. No sé si te suena de algo, pero creo que el día 12 de mayo hay elecciones en Cataluña. De acuerdo, se va a hablar mucho de esto y hoy se habla porque tenemos encuesta del CIS catalán con intención de voto. El PSC ganaría esas elecciones del 12 de mayo y Junts y Esquerra, pues prácticamente se puede decir que empatarían con ligera ventaja de los de Puigdemont. También contamos que se ha aplazado por un corte de electricidad el juicio que se sigue en Tailandia contra Daniel Sancho. Hoy estaba previsto su declaración por el asesinato en agosto del cirujano colombiano Edwin Arrieta. En principio esa declaración de Daniel Sancho se trasladará al próximo martes. También contamos en este día que el Papa ha dicho que en el origen de las guerras hay a menudo abrazos fallidos o rechazados a los que siguen prejuicios, incomprensiones y sospechas hasta el punto de ver en el otro a un enemigo. Palabras de Francisco en la audiencia a 60.000 miembros de la Acción Católica Italiana, en la que ha recalcado que si el abrazo se convierte en un puño, es muy peligroso, como ocurre en demasiadas partes del mundo, pero puede también cambiar vidas y mostrar nuevos caminos de esperanza. Y con una ofrenda floral comienza esta tarde la romería de la Virgen de la Cabeza en el corazón de Sierra Morena, una de las más antiguas y multitudinarias de España, que se celebra desde la mitad del siglo XIII y que consagra este fin de semana medio millón de romeros.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, parece que la cosa va de dimisiones o de continuidad aquí también, y en este caso el que va a continuar es Xavi, el entrenador del Barça.
A esta hora el presidente Laporta y el entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, atienden a los medios de comunicación para tratar de explicar el cambio de opinión de Xavi. Acaba de empezar esa rueda de prensa, Elena Condis.
Está sentado Laporta al lado de Xavi, también del director de comunicación Alex Santos. Sonríe Xavi. Dice Laporta que está satisfecho con la comunicación de Xavi, que sigue, que ayer el técnico le transmitió en esa reunión en su casa la ilusión que tiene, la ambición que tiene el míster en encabezar este proyecto, para hacer este proyecto que ya ha ganado y que tiene que continuar ganando, siendo más competitivos. Se van a hacer unos ajustes, unos cambios para mejorar, y esta ilusión, esta confianza, esta ambición, desde el primer momento que se vieron ayer, Laporta y Xavi, recordemos, en casa de Laporta, dice el presidente que fue una buena noticia para el Barça, y si a eso además le añadimos que Laporta cree que la estabilidad es un valor importantísimo para los proyectos que tienen éxito, eso, dice Laporta, es una máxima, como le ha pasado en su experiencia como presidente, en su primera etapa, también esta etapa.
Gracias, Elena. Está hablando Jan Laporta sobre esta continuidad de Xavi Hernández. Carlo Ancelotti acaba de valorar la continuidad de Xavi y su cambio de opinión.
Yo creo que Xavi ha hecho un buen trabajo en el Barcelona, conoce muy bien el club, me parece una decisión correcta que se queda.
Cuando da su palabra sobre un proyecto, cambiar de opinión, ¿qué supone eso?
Bueno, qué pregunta. Todo es importante, creo que tenemos que respetar también los cambios de opiniones, no pasa nada, no hay nada escrito. ¿Cuántas veces he cambiado de opinión yo? Cambiar de opinión es lícito, es permitido.
Además, Carlo Ancelotti ha anunciado que Thibaut Courtois está recuperado, va a viajar a Múnich y puede jugar, ha dicho el italiano, la próxima semana contra el Cádiz.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía, COPE.
Estar informado.
El año pasado se registraron casi 195.000 denuncias por violencia machista en nuestro país, una media de 533 cada día. La cifra, la verdad, es que es tremenda, es altísima, pero bueno, también hay que decir que es importante, es muy importante que se denuncie siempre. Y entre todas estas cifras está el caso de Gracia García. Esta malagueña sufrió durante 4 años presuntamente todo tipo de abusos y agresiones por parte de su entonces pareja. Así se lo contaba a nuestros compañeros del Cascabel de 13 Televisión.
Los insultos, vejaciones, violaciones y todo lo que me ha hecho. Yo creo en la justicia divina, pero la humana también. Lo que pasa es que cuando la humana llega tarde, ya no es justicia.
La expareja de Gracia tiene una orden de alejamiento de 300 metros, una orden dictada por el juzgado de instrucción número 3 de Torremolinos en septiembre de 2022. No tiene sentencia porque no se ha celebrado el juicio todavía, un juicio que se ha ido aplazando durante varias veces. En todo este proceso, lo que llama la atención es que la expareja de Gracia es abogado penalista y ha decidido autodefenderse, por lo que cuando hay señalamientos, él acude al juzgado. El problema es que ella también tiene que acudir, aunque de momento no se ha cruzado con él directamente, pero Gracia reconoce que tiene miedo a encontrárselo. Te recuerdo que este hombre tiene una orden de alejamiento. ¿Qué puede hacer la justicia en estos casos? ¿Cómo protegen los órganos judiciales a las víctimas? Gema Cornejo es abogada experta en casos de violencia de género. Gema, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Gema, para empezar, ¿qué es la autodefensa y quién puede practicarla?
La autodefensa es el derecho que tiene un letrado en ejercicio, que esté colegiado como ejerciente, para defenderse a sí mismo. Está regulado y está permitido porque está regulado en el Estatuto General de la Abogacía Española, en el artículo 56.3, y ya el Tribunal Constitucional se ha pronunciado en varias sentencias sobre este extremo y es un derecho que tiene cualquier persona, que evidentemente cumpliendo los requisitos, como es el que esté colegiado como ejerciente, para defenderse a sí mismo.
En este
Sí,
te iba a preguntar, Gemma, que en este caso que estamos contando, me imagino que este hombre, al ser abogado penalista, perfectamente entonces cumpliría ese requisito.
Efectivamente. Hasta el año 2021 los colegiados no ejercientes también podían ejercer el derecho a autodefensa, pero desde el año 2021, julio de 2021, que entró en vigor el nuevo estatuto, se suprimió esa regulación, esa habilitación, para que un colegiado no ejerciente pudiera ejercer el derecho a autodefensa. Pero si estás colegiado como ejerciente, es plenamente constitucional y es un derecho que tiene cualquier abogado como colegiado. Pero esto, claro, entra en conflicto con los asuntos de violencia de género, precisamente por la especial vulnerabilidad de la víctima y por la situación que se está amparando, en la que en este caso, de gracia, por lo que está contando, tiene una orden de alejamiento. No deduzco que no se ha cruzado con él, ¿verdad? Porque, bueno, si
no, no se han cruzado. Sí han tenido que acudir los dos a los juzgados en varias ocasiones, en varios señalamientos, pero de momento no se ha cruzado con él cara a cara. El tema que le atormenta a Gracia es encontrarse con él en el juzgado, porque recordamos eso, es que tiene una orden de alejamiento, y lo que le atormenta también es pensar que en uno de los juicios sea él el encargado de interrogar a ella. ¿Esto se podría dar? ¿Esto podría ser posible?
A ver, en el caso de Gracia, no se podría dar directamente. Bueno, a ver, sería bastante. Si se hiciera, su expareja estaría cometiendo un quebrantamiento de medida cautelar, que está penado y tipificado en el artículo 468 del Código Penal, en el que, en el caso de las parejas o exparejas, conlleva una pena de prisión de 6 meses a 1 año. Y además, eso por cada vez que él interrogase directamente a Gracia como víctima. Pero entiendo que esto no es así, porque él es plenamente consciente de que estaría cometiendo un delito. Y entiendo, al no haberse cruzado, por lo que deduzco, que a Gracia se le ha aplicado el artículo 25 del Estatuto de la Víctima, en el que se regulan, entre otras cuestiones, porque hay medidas precisamente para proteger a la víctima, y yo además, si fuese su abogada, presentaría un escrito, pero entiendo que se está haciendo así, que se ha hecho bien por parte del juzgado, en el que quien interrogue a Gracia en este caso sea la misma persona, que no necesariamente tiene que ser el juez o el Ministerio Fiscal. Incluso ella podría solicitar que el interrogatorio se lo realizase, su toma de declaración se lo realizase una persona de su mismo género, de su mismo sexo, porque esto está contemplado específicamente. Pero yendo más allá, incluso pediría que, para tomar estas precauciones, solicitar que las preguntas, que él ejerza su derecho a autodefensa, que evidentemente no se le puede obviar, pero que las preguntas, en todo caso, se las hagan, si se las va a hacer él, que se las hagan por escrito, del mismo modo que se les realizan a los niños menores de edad, cuando en una sala GESEL, que son testigos de un delito, y en una sala GESEL le realiza las preguntas, suele ser normalmente una psicóloga, y pasamos las preguntas por escrito, las ve el juez, las da el OK, y luego a través de esa psicóloga se realizan esas preguntas directamente, en este caso a los niños, que traspolada esta situación deberían hacerse a gracia a la víctima.
Bueno, pues nos queda claro, la verdad que estamos en una situación muy excepcional porque estamos hablando de un hombre que es abogado, que ha decidido autodefenderse, pero que al mismo tiempo está acusado por delitos de violencia machista y que tiene además una orden de alejamiento sobre su expareja. Acabamos de hablar de este caso, como decimos, tan particular y tan excepcional con Gema Cornejo, que es abogada experta en casos de violencia de género. Gema, gracias por estar con nosotros en Mediodía COPE.
Muchas gracias a vosotros. Buenas tardes.
1:15. Estamos ya en la 1:15 de la tarde y nos encontramos también ante una situación inédita en nuestro país, porque nunca antes un presidente del gobierno había anunciado unos días de reflexión para decidir su futuro, si seguirá al frente del gobierno o si presenta su dimisión. Tenemos ahora mismo la legislatura en suspenso hasta el lunes, que es el día en el que Sánchez ha dicho que va a anunciar su decisión. Tenemos, por tanto, por delante 4 días de incertidumbre y, te puedes imaginar, también de especulación de todo tipo. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿se sabe algo de Pedro Sánchez? ¿Dónde está hoy? ¿Dónde está reflexionando? Porque tiene su agenda suspendida.
Sí, lo que sabemos con esa decisión del presidente de parar y reflexionar es que está en el Palacio de la Moncloa, pero él sigue trabajando, despachando los asuntos en ese complejo presidencial. Sánchez, lo que traslada su círculo cercano, está ejerciendo sus competencias y asumiendo la responsabilidad. O sea, lo único que ha hecho de aquí al lunes es vaciar su agenda pública de actividades.
Desde que ayer Ricardo saltara la noticia por la tarde, bueno, empezaron las quinielas sobre lo que va a hacer Sánchez, ¿no? Y aquí se abren varios escenarios. El primero es la hipótesis de que dimita.
Sí, si renunciara, pues todo el gobierno entraría directamente en funciones a la espera de la convocatoria de una nueva investidura, de un sucesor o sucesora, y ese es uno de los escenarios, pero también podría anunciar unas nuevas elecciones generales, cuya convocatoria solo sería factible a partir del 29 de mayo, porque para disolver las Cortes tiene que pasar entre una convocatoria y otra al menos un año, o la favorita en el PSOE es que se someta a una cuestión de confianza, porque lo que pretende el grueso del Partido Socialista es que llegue el lunes y todo evidentemente quede igual y siga al frente del gobierno Pedro Sánchez.
La verdad que nadie, ¿no?, se esperaba este nuevo giro de guión de Pedro Sánchez, y eso que nos tiene bastante acostumbrados a piruetas y virajes de todo tipo. ¿Cómo han recibido la noticia en el partido?
Bueno, lo cierto es que ha descolocado al PSOE y al gobierno, porque nadie siquiera entre los suyos había sido capaz de augurar este movimiento del presidente. Ya sabemos el gusto que tiene por jugar al límite y arriesgar, pero a nadie se le había pasado por la cabeza esa posibilidad de lanzar ese órdago. El desconcierto reina en las filas, y por la decisión y por el rumbo que pueda tomar Sánchez. De hecho, se han venido declarando en shock. Lo que sí está teniendo el presidente del gobierno es un cúmulo de adhesiones a su figura, una ola de solidaridad, mensajes de apoyo de dirigentes, ministros y militantes, incluso convocatorias de ejecutivas a lo largo y ancho del país. Y una de las más significativas va a ser esta misma tarde, la del PSC, en los momentos previos al arranque oficial de la campaña electoral ahí en Cataluña.
Bueno, es que precisamente hay también quien dice que lo que buscaba Pedro Sánchez con esta situación tan inédita de anunciar este periodo de reflexión para decidir sobre su futuro, dicen que lo que estaba buscando es ese plebiscito sobre su persona, ¿no? El crear adeptos, bueno, están ahí los detractores y los que están saliendo a mostrarle su apoyo a través de redes sociales, a través de los medios de comunicación, ¿no?
Sí, es evidente que el presidente del gobierno va a poder volver a legitimarse, al menos ante los suyos, y colocar en una situación también a sus socios porque les va a plantear un dilema, que va a ser con él o sin él, y van a tener que elegir en esa tesitura. De momento, las reacciones de lo que son sus socios parlamentarios van encaminados al con él, y esa misma pregunta evidentemente se la está lanzando al Partido Popular.
En esa carta que ayer publicaba, dirigida a todos los ciudadanos, a todos los españoles, Pedro Sánchez hablaba directamente y señalaba a la derecha y a la ultraderecha. ¿Qué dice la oposición? Porque hace poquito, ¿no?, ha habido comparecencia de Alberto Núñez Feijóo.
Sí, sigue de hecho compareciendo el propio Alberto Núñez Feijóo, que ha acusado a Sánchez de dejación de funciones, de buscar victimizarse, pretende gobernar por compasión, acaba de sostener en esa comparecencia desde Génova, y lo que hace el líder popular es augurar un negro futuro a quien ha bautizado ya como el presidente fijo discontinuo.
Señor Sánchez podrá seguir castigando los valores que compartimos la mayoría de los españoles. Podrá seguir practicando el cainismo entre los españoles. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado. Pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
Bueno, pues es lo que dice el líder del Partido Popular, que se ha pronunciado sobre la que es sin duda la noticia más importante de las últimas horas, esa carta que anunciaba ayer, que a través de Twitter publicaba el presidente del Gobierno para abrir este periodo de reflexión, una situación, como decíamos, inédita en este país y que está teniendo también mucha repercusión internacional. Y a todo esto, esta noche empieza la campaña electoral para las elecciones catalanas del próximo 12 de mayo. Ricardo Rodríguez, luego volvemos a hablar sobre este asunto que tiene muchas aristas. Gracias, compañero.
Gracias a ti, Pilar.
Por cierto, que decíamos también sobre este asunto y en relación a Begoña Gómez, que la Fiscalía de Madrid, esto es una última hora, ha recurrido el auto del juez de investigar a la esposa del presidente del Gobierno y además pide el archivo de la causa. Y hoy, leyendo la prensa, hay algo que también nos ha llamado la atención, y es que una trabajadora del aeropuerto de Palma ha sufrido una intoxicación grave tras ingerir un café de una máquina expendedora que estaba repleto de insectos. Y en relación a esto, hoy te preguntamos aquí en Mediodía si alguna vez te has encontrado algo raro en la comida o en una bebida. ¿Qué hiciste? ¿Has tenido que devolver algún plato en algún restaurante porque te encontraste con alguna sorpresa? Queremos escucharte a través del 618-83-1583. 1 y 22, 12 y 22 en Canarias. A esta hora, no sé yo si el cuerpo me pide calma o fuerza para llegar al final del día, Mónica.
Bueno, Pilar, pues si lo que tienes es sed de equilibrio, toma Solán de Cabras, con presencia natural de magnesio y muchos más minerales esenciales en su composición mineral.
Por eso Solán de Cabras dice eso de tú tienes sed de agua y tu cuerpo de minerales.
Claro que sí, transparente y claro como el agua.
Agua mineral natural de Solán de Cabras.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Solo contando con los números uno del deporte podemos ser líderes.
Si juntas las dos cosas, la tecnología de gol más la imagen de la tele.
Tiempo de juego continúa liderando la radio deportiva y consigue un récord de audiencia.
Paco González y Manolo Lama crecen un 8% el fin de semana y ganan 144.000 oyentes.
2.032.000 personas ya escucháis los fines de semana a los números uno del deporte.
En los momentos importantes necesitas referentes en el deporte, y el partidazo de COPE con Juanma Castaño es escuchado cada noche por 735.000 oyentes.
Porque yo creo que estamos en el momento más delicado del fútbol español.
Por eso te decimos gracias por formar parte de nuestra comunidad, por confiar en nuestro equipo de comunicadores y en nuestra manera de hacer radio deportiva. Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-1662 o entra en legalitas.com.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa, y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Ya
somos 10 millones de socios en el Club Carrefour. Ven a celebrarlo con nosotros el 25 de abril. Y por compras superiores a 20 euros en Carrefour y Carrefour Market, llévate un bizcocho gratis. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¡Qué tiempazo! ¿Te apetece una terracita?
¡Uy, muchísimo! Eso sí, antes vamos a Repsol a por unas gafas de Sol Sun Planet, que nos pilla de camino. Nos van a hacer falta seguro.
Pues no perdamos tiempo, que se nos va el sol. Ahora en las estaciones de servicio Repsol te llevas unas gafas de sol exclusivas de la nueva colección Sun Planet por solo 7,95 euros. Y un cordón de regalo. Ven y consigue las tuyas. Hay 6 modelos diferentes para elegir. Más información en Repsol.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en Carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia. Carglass repara.
Quiero explorar sin importarme cuando volver. El exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante verano mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Precio de referencia 128 euros por persona y noche en el Disney David Crockett Ranch, con entradas incluidas, sujeto a disponibilidad. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Mohamed Benazzi es de Tetuán. Para buscar un futuro mejor, cuando tenía 15 años, se propuso llegar hasta la península en una caravana que consiguió con otros chicos, pero sus planes no salieron como esperaba.
Me acuerdo muy bien los detalles de la caravana y todo. Cruzó a Ceuta y justo la caravana quería pasar a Península, a España. Pues justo me atacaron en el control de la Policía Nacional. Pues me quedo ahí en el Ceuta, aprendía en la calle a hablar español, pero yo nunca he ido a un colegio español, ni he estudiado español en un colegio, ni nada.
Tras escapar varias veces del centro de acogida en el que ingresó, Mohamed vivió muchos meses en la calle, en esa caravana con la que salió de su ciudad. Poco a poco consiguió reunir dinero alquilando unas bicicletas en Ceuta y volvió a Tetuán. Allí conoció a las hermanas de Calcuta y realizó un voluntariado junto a ellas para ayudar a chicos que vivían en la calle. Mohamed tiene ahora 24 años y trabaja como educador en un nuevo proyecto que tiene por nombre Centro de Solidaridad El Faro.
Este proyecto es lo que trabaja con menores en situación de calle. Menores que están en la calle aquí en Tánger y estamos haciendo con ellos actividades, varias actividades de como fútbol cada viernes. Hacemos películas en el centro, damos a los chicos comer, que juegan allí, cambian la ropa también, pues todo esto.
Se trata de un centro al que asisten unos 15 niños cada día que tienen entre 11 y 16 años. Aunque algunos sí tienen familia, la mayoría son familias muy humildes que no los pueden mantener. Todos ellos viven en la calle y además consumen lo que se conoce como la droga del disolvente.
El disolvente es un producto petróleo que te da como te quita el miedo, te quita el hambre y al mismo tiempo te da como una felicidad en tu mente, justo en el tiempo cuando estás consumiendo.
Lo que más sorprende de todo esto es la edad con la que estos niños empiezan a consumir esta droga. Mohamed nos cuenta que muchos dan el paso para sentirse más integrados en sus grupos y por la presión que sufren también por parte de los que son más mayores.
Sale un chico menor a la calle, entra en un grupo. Tiene que entrar obligatorio a un grupo. ¿Qué pasa? Que el chico ese, en este grupo, la mayoría consumen productos como disolvente o pegamento o algo así. Pues él, para estar con este grupo, tiene que consumir y para estar con ellos.
Este proyecto del que te hablo, el Centro de Solidaridad El Faro, pertenece a la diócesis de Tánger y comenzó su andadura hace justo un año. Trabajan de lunes a viernes durante 6 horas con todos estos chavales. Mohamed nos ha contado que el problema fundamental empieza cuando termina la jornada y vuelven a la calle y, por tanto, vuelven a consumir. Uno de estos chicos es Nur Boudik, que tiene 26 años y... Bueno, Nur Boudik es la psicóloga sanitaria de este centro y una de las personas que conoce mejor a los menores que llegan hasta allí. Pero llegar a conocerlos no ha sido una tarea fácil.
Antes de empezar con el centro de día, hicimos todo un trabajo de calle donde nos acercamos a diferentes zonas donde viven los niños de la calle y fuimos conociéndoles, llevamos comida, intentamos establecer unas relaciones un poco más, unos lazos para que ahora al abrir el centro poco a poco pues podamos tener...
Pues junto a ella, tres educadores más, entre los que se encuentra Mohamed, un asistente social y un médico, trabajan todos los días acogiendo a estos niños a los que proponen diferentes actividades para conseguir a través del Centro de Solidaridad El Faro cambiar sus vidas, que éstas sean mejores, que tengan calidad de vida y sobre todo que tengan una esperanza y futuro. Una y media, 12:30 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues a la espera de la decisión que tome el próximo lunes Pedro Sánchez, que ayer por la tarde a través de una carta nos comunicaba que habría un periodo de reflexión para decidir qué hacer en su futuro, si continuar como presidente del gobierno o no. Bueno, hasta el próximo lunes no sabremos si opta por seguir, como te digo, al frente de la presidencia del gobierno o si anuncia su dimisión. El Partido Popular cree que está en una campaña de victimismo, ha dicho, ante la apertura de una investigación judicial a su mujer, a Begoña Gómez, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Investigación que la Fiscalía de Madrid ha pedido archivar. Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado sobre este asunto y también la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Señor Sánchez, podrá seguir castigando los valores que compartimos la mayoría de los españoles. Podrá seguir practicando el caínismo entre los españoles. Podrá incluso superar una moción de confianza si se lo propone, porque el independentismo tiene ante sí el negocio que siempre ha soñado, pero que sepa que al final se hundirá y que lo hará en solitario.
El daño no puede ser mayor. Ha dividido el Congreso del Senado, ha dividido a la propia justicia, ha dividido a la prensa, lo ha dividido todo, lo ha fragmentado todo. No debe seguir un segundo más, pero no está en eso. Él está en sobrevivir y no abandonar el poder por encima de su vida. Y no dudará en seguir echando gasolina y rompiendo la convivencia como no se había visto en democracia.
Pues Pedro Sánchez, que medita sobre su futuro mientras sus ministros y el PSOE cierran filas en torno a él y le piden que siga. María Jesús Montero, Emiliano García Page y escuchamos también a Salvador Illa.
El conjunto de compañeros y el gobierno en lo que...